101, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington los acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento, ¿qué tenemos hoy en Visión 360?
Un gigante sobre el cual aún pesan dudas.
¿Acepta que Boeing fue responsable de esos accidentes y 346 muertes?
Acepto que los MSA y Boeing son responsables de esos accidentes.
Fallas en los sistemas y ensamblaje de los aviones pone a la empresa Boeing en el banquillo. ¿Cómo llegó a este punto y qué consecuencias tiene para la industria aeronáutica? Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en marcha y atletas latinoamericanos, más que un sueño, viven el resultado de sus esfuerzos.
La gimnasia es un deporte poco costoso, bastante costoso, y de hecho hasta para el mundial donde clasifiqué mis padres tuvieron que pagar una parte.
Panamá pone la fe en sus atletas y aquí conoceremos la historia de una de ellas, sus desafíos y planes de futuro.
Todo el tiempo recordándote la gente o el sistema que no sos de aquí.
Dueñas de negocios en Costa Rica hablan de los desafíos encontrados en el camino de su emprendimiento. Y Nueva York no deja de sorprendernos. Conoceremos una barbería que data de finales de la Segunda Guerra Mundial, que continúa operativa y con precios ajustados a la clase obrera de todos los tiempos.
Un par de accidentes fatales y varios incidentes son, en resumen, los eventos que han mantenido a Boeing en el ojo de la opinión pública durante los últimos meses. Por un lado, llegan las dudas sobre la seguridad de los aviones fabricados por la empresa y su sostenibilidad en el tiempo. Por el otro, las repercusiones sobre la industria aeronáutica. ¿En qué punto estamos y cómo llegamos aquí? Julia Riera nos explica.
Desde hace varios años, la firma Boeing ha estado en el centro de la opinión pública. En 2018, en el mar de Java, y en 2019, en Etiopía, dos accidentes aéreos dejaron un registro de 346 muertes. Estos y otros incidentes le han costado a la empresa decenas de miles de millones de dólares y un gran daño a su reputación, que aún hoy en día hacen dudar sobre la seguridad de sus aviones. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? El común denominador en todos los casos es el modelo 737 MAX.
Si un avión no está en condiciones de volar, no lo dejen despegar.
Se hundió directamente en el suelo y luego explotó.
Tras los accidentes, el modelo 737 MAX tuvo que permanecer en tierra en muchas partes del mundo mientras las autoridades investigaban el motivo de las catástrofes. Según especialistas, los fallos en el diseño se agudizaron por la falta de conocimiento de los pilotos sobre el sistema de control de vuelo automatizado, conocido como MCA. La discusión se elevó entonces hasta el Congreso de Estados Unidos.
On behalf of myself,
de mi parte y de la compañía Boeing, lo sentimos mucho, lo sentimos profunda y verdaderamente.
Pero una disculpa no fue suficiente. Las críticas al sistema de seguridad de la compañía llegaron desde los dos partidos.
Those pilots never had a chance.
Esos pilotos nunca tuvieron oportunidad. Los seres queridos nunca tuvieron oportunidad. Estaban volando en ataúdes como resultado de que Boeing decidió ocultar el MCA a los pilotos.
From the pilots.
¿Por qué no activaron el nivel más alto de emergencia para decir, tenemos que averiguar exactamente qué pasó? No después de todas las audiencias, no después de la presión, sino porque han muerto 346 personas y no queremos que muera ni una más.
Después de estas discusiones, la producción de los aviones modelo 737 MAX fue paralizada. Y a partir de ese momento son varias las investigaciones y altibajos administrativos que la empresa ha tenido que enfrentar. En enero de 2024 se produjo un nuevo escándalo. Una pieza de un avión 737 MAX operado por Alaska Airlines se soltó en pleno vuelo y la puerta de la aeronave se desprendió, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia. Semanas después, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Estados Unidos encontró que la nave salió de una fábrica de Boeing sin los cuatro ejes necesarios para asegurar la puerta.
¿Acepta que Boeing fue responsable de esos accidentes y 346 muertes?
Acepto que los MSA y Boeing son responsables de esos accidentes.
¿Se ha hecho lo suficiente hasta el momento?
Hemos renovado nuestro esfuerzo de ingeniería en general. Hemos creado una serie de prácticas de diseño, incluida una nueva denominada factores humanos.
Una respuesta que no dejó a muchos satisfechos.
Usted tiene el deber de demandar los estándares más altos de seguridad e insistir para que cada instalación se documente correctamente.
Pero el daño no es solo para la empresa Boeing, que ha tenido que pagar miles de millones, despedir a trabajadores y enfrentar críticas y dudas que la acompañarán durante años. La industria aeronáutica también sufre el impacto.
La industria está frustrada como resultado de los problemas que Boeing ha tenido, pero personalmente me alegra ver que estén siguiendo los pasos correctos.
No son máquinas perfectas. Las cosas pueden salir mal. Así que creo que mientras asuman la responsabilidad y traten de pensar en lo que van a hacer a continuación, eso ayudará a mejorar la percepción del mercado.
Recientemente, la empresa Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se compromete a pagar una multa de aproximadamente 244 millones de dólares a cambio de no ir a juicio por los accidentes que provocaron la muerte de 346 personas. Julia Riera, Voz de América, Washington. Más adelante en Visión 360, a pesar de los programas establecidos en Costa Rica para mujeres migrantes, ser nacional pesa mucho a la hora de emprender. Les explicamos en breve. Pero antes comienzan los Juegos Olímpicos de París y la delegación panameña se prepara con dosis iguales de esperanza y nerviosismo. Ya regresamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos en la historia en contar con plena paridad de género. No obstante, en la delegación de Panamá, las mujeres son mayoría. Hoy conoceremos la historia de una de estas atletas que con tan solo 4 años haciendo gimnasia, cuenta que durante las Olimpiadas de Beijing 2008 se enamoró de la disciplina que años después la llevaría al máximo certamen del deporte mundial. Óscar Zurbarán tiene la historia.
Hilary Herón entrena de 6 a 7 horas al día. Con 20 años de edad, estas son sus primeras Olimpiadas. Pero su camino comenzó hace años, cuando de pequeña vio por primera vez una competencia de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Yo era una niña muy inquieta, saltaba por todos lados, me guindaba como un mono de las cortinas de cabeza. Todos los amigos de mi hermana que iban a la casa le decían, me preocupa tu hermana porque se va a golpear. Pero yo estaba jugando y hasta me autoenseñé a hacer media lunas y cosas cuando las veía en la televisión. Y tenía como esas ansias de hacer volteretas y flips y gimnasia. Y apenas vi la gimnasia por televisión, fue un clic instantáneo.
Si bien siempre ha sido admiradora de atletas del equipo de gimnasia artística de Estados Unidos, ahora le toca su turno representando a Panamá. Es algo en lo que está enfocada. Hilary asegura que disfrutará el momento sin presión, tal como llegó su clasificación. A la par de su carrera como atleta, es estudiante de psicología. Relata que, si bien el apoyo a los atletas olímpicos es mayor que hace algunos años, el esfuerzo para los deportistas de alto rendimiento depende en gran medida de ellos mismos y sus familiares.
Cuando pasé a categorías mayores, venían las competencias de ciclo olímpicos que caen bajo el paraguas del Comité Olímpico y también ha ayudado bastante con el tema económico de las competencias, pero la gimnasia es un deporte poco costoso, bastante costoso, y de hecho hasta para el mundial donde clasifiqué, mis padres tuvieron que pagar una parte.
La delegación panameña que competirá en París 2024 no solo llevará a Hilary en la gimnasia artística, también se lucirá en disciplinas como el atletismo, el boxeo, el ciclismo, el judo y la natación. Las mujeres son mayoría en esta representación, al igual que en las Olimpiadas pasadas. En el país también se está trabajando en la equidad, no solo en la representación deportiva, sino en la dirigencia, equipo de entrenadores y técnicos. El reto es poder mantener o superar los 2 diplomas obtenidos en Tokio y lograr que cada estamento trabaje para mejorar la competitividad de los atletas.
Que la gente sepa cuál es ese rol que tiene que jugar para que haga su tarea, hace la diferencia en que las cosas funcionen. Si tú tienes el gobierno que entiende que su prioridad debe ser construir instalaciones, establecer mecanismos para desarrollar el deporte para todos, etcétera, pues perfecto, eso funciona. En el caso de las federaciones, propiciar condiciones de entrenamiento para sus atletas, tener acceso y disposición a instalaciones deportivas de alto nivel, poder tener entrenadores capacitados.
Mientras Hilary y el resto de los 7 atletas panameños entran en cuenta regresiva para su participación en París 2024, dentro del territorio canalero aspiran a que continúe el ímpetu y siga aumentando la representación de los atletas en las futuras competiciones olímpicas. Hasta el momento, la mayor participación de Panamá en deporte individual había sido con 10 atletas en Tokio 2020. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
Más adelante en Visión 360, a base de carne de cerdo catalogado como el mejor del mundo. ¿Alguna idea de cuál es? Les adelanto que sale de los tradicionales fogones colombianos. Y luego les revelamos los secretos de una antigua barbería neoyorquina donde los precios para la clase obrera siempre son tendencia. Ya volvemos.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo.
Afghanistan.
Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Si bien existen diversas oportunidades en Costa Rica para nuevos emprendimientos, el hecho de ser migrante podría suponer una piedra de tranca. Mujeres nicaragüenses, ahora dueñas de sus propios negocios, dicen que haber hecho realidad su sueño fue más difícil de lo que esperaban. Donaldo Hernández está con nosotros desde San José. Hola, Donaldo. Bueno, ¿qué tipo de facilidades o apoyo reciben las mujeres migrantes para poder emprender?
Natalie, hay diversos programas que brindan apoyo a las mujeres migrantes que quieren iniciar un negocio en Costa Rica. Entre estos programas están la asistencia legal para obtener un estatus migratorio, asistencia psicológica y capacitación para iniciar un negocio en Costa Rica. Principalmente la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Servicio Jesuita para los Migrantes brindan acompañamiento a las mujeres que quieren abrirse camino como emprendedora en Costa Rica.
Nidia atiende personalmente a los clientes que llegan a su negocio para saborear comida nicaragüense.
Mi motivación como mujer, como persona, está en buscar un mejor futuro para mí y ofrecerle un mejor futuro a mi hijo.
En otro punto de San José, María René, también de Nicaragua, se aventuró a emprender otro restaurante inspirado en su tierra.
Comenzamos a hacer comida nicaragüense y ofrecérsela a nuestra familia y a nuestros vecinos. Y así comenzó nuestro emprendimiento.
Aunque en la actualidad ambos negocios han tenido éxito, Nidia y María René relatan que por su condición de migrantes les fue más difícil emprender.
Por nuestro estatus de solicitantes de refugio, nos deniegan préstamo en la banca, ¿verdad?, de este país.
Los expertos refieren que la falta de un estatus legal es la principal traba para que miles de mujeres migrantes puedan abrirse camino como empresarias.
Cuando uno es migrante y llega, por supuesto, a Costa Rica, tiene que cumplir con todos los requisitos y requerimientos para estar con un estatus legal. Claro, el migrante llega, tiene una especie de desesperación, de una presión de poder buscar algún tipo de ingresos. Entonces ahí es donde va forjándose el tema del desarrollo de la informalidad.
Y es justamente la falta de un estatus migratorio lo que limita la posibilidad de iniciar un negocio formal en Costa Rica. Según la Dirección de Migración y Extranjería, solo al 4% de los más de 200.000 nicaragüenses en el país se les ha aprobado el refugio.
Sabemos lo que uno sufre en carne propia de sentirte relegado, de aquí no soy, todo el tiempo recordándote la gente o el sistema que no sos de aquí.
Sin embargo, Nidia y María René han logrado vencer esas barreras a través del apoyo de organizaciones sin fines de lucro que asisten a las migrantes. Los nicaragüenses representan alrededor del 10% de los más de 5 millones de habitantes de Costa Rica y diversos estudios indican que la mano de obra nica aporta al menos el 12% del Producto Interno Bruto del país.
Somos más que solo mano de obra, tenemos mucha capacidad para crear, para emprender, para administrar y para generar y para hacer un impacto positivo tanto en nuestra comunidad como a nivel sociedad. Este país da muchas oportunidades, simplemente hay que saberlas buscar y que le pongamos amor a lo que hacemos.
Aunque aún sienten la nostalgia por dejar atrás su natal Nicaragua, Nidia y María René han encontrado en Costa Rica un hogar que las acoge y una oportunidad para labrarse un futuro.
Natalie, y ante estos desafíos, las mujeres nicaragüenses han fundado su propio colectivo, al que han llamado Red de Mujeres Pinoleras. Con esta red se apoyan mutuamente para salir adelante en Costa Rica.
Gracias, gracias a nuestro compañero Donaldo Hernández desde San José. Bueno, cambiamos de tema. Una receta colombiana a base de cerdo es ahora catalogada como el mejor platillo del mundo preparado con esta carne, según Taste Atlas. Es la famosa lechona que, acompañada de arvejas, arroz y arepa, atrae tanto a amantes de la buena mesa como a comerciantes que se benefician con su venta. Yair Díaz nos cuenta la historia.
Este plato típico llevo más o menos como unos 40 años.
A sus 65 años, doña Ana recuerda cómo una típica y popular preparación de la auténtica cocina colombiana se convirtió en su mejor herramienta de emprendimiento.
Empecé muy pequeña con una microempresa y pues ahí voy. Adelante con la fábrica.
Como ella, más de 1,000 comerciantes en Bogotá por años se han dedicado a la preparación y producción de esta especie de caviar colombiano que combina carne de cerdo con todo y cuero, arvejas y arroz. Todo sazonado con un surtido de especias que le dan un sabor único.
Está buenísimo.
Lo que hace especial a la popular lechona, que viene de los departamentos del Tolima y el Huila, es la técnica de la preparación, la cual requiere de tiempo y dedicación. El cerdo se cocina lentamente durante varias horas para integrar los sabores de una fórmula perfecta de calor y cocimiento.
Es un plato de pronto que es fácil de manipular en un evento familiar, en una reunión social. Entonces es más fácil, más práctico para poderlo brindar hacia un evento.
La piel dorada y crujiente de la lechona es uno de los aspectos más esperados por los comensales.
Muy rica esta lechona, siempre soy cliente acá. Perfecta, deliciosa, deliciosa.
Recientemente, este manjar recibió su mejor galardón al ser catalogado por el portal Taste Atlas como el mejor plato de cerdo del mundo. Un reconocimiento que no solo pone en alto a la gastronomía colombiana, sino que también resalta la calidad y el esmero con el que se prepara.
Nos sentimos muy orgullosos que se vea el amor con el que uno trabaja, que lo vean fuera, a nivel mundial. Es para nosotros bastante, bastante importante. O sea, nos llena de orgullo.
Pero esta tradicional delicia no solo es un platillo para llevar a la mesa. La lechona se ha convertido además en uno de los principales atractivos que ofrecen los más de 40 empresarios de una de las zonas turísticas de Bogotá que busca reactivar su economía.
Generamos mucho empleo, sea temporales, o sea internos, o sea, bueno, por días, por horas. Pues uno contrata, dependiendo de la temporada, uno contrata la personal, dependiendo temporada, dependiendo del volumen de trabajo que haya.
Sería cómo logramos que la gente hable más de la lechona y que lo vea como un producto y como un plato que es nutricionalmente balanceado y que también tiene unas características de origen que lo hacen único y que nos genera identidad a los colombianos.
Y mientras comerciantes, comensales y expertos gastronómicos trabajan de la mano para promocionar su mejor plato, doña Ana, Sandra y Raúl seguirán poniéndole ganas y corazón a lo que ha sido su mejor receta por años.
Que conozcan lechón y tamales, doña Ana, estamos para servirle.
La popularidad de este plato ha trascendido fronteras y hoy en día es común encontrarlo con diversas variaciones en Colombia, como en otros países de la región. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Delicia.
¿Probaría usted la lechona colombiana? ¿Qué tal si nos los cuenta en nuestras redes sociales? @ Voz de América. Esto es Visión 360. Ya volvemos con más.
Soy Belén Mo.
Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
De los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aún opera en Nueva York una barbería que ha estado a la vanguardia de todos los peinados urbanos, desde el punk hasta el hip hop. Vamos a conocer la legendaria barbería Astor Place.
Bienvenidos a Astor Place. Muchos neoyorquinos famosos han pasado por aquí, pero nos enfocamos en los de clase trabajadora. Tenemos precios de clase trabajadora y estamos aquí desde 1945-1947. Era una pequeña tienda de inmigrantes italianos. Cuando abrieron, tenían 6 o 4 sillas. Fueron muy exitosos, pero esta era una zona industrial que atravesó tiempos difíciles y nadie se cortaba el cabello en los 60s. Pero llegaron los 70s y el punk provocó un resurgimiento. Desde los años 70, Astor Place es referente en la evolución del estilo urbano a través del cabello. También somos un salón de mujeres. Nancy, saluda. Irma, di hola.
Si te cortas el pelo aquí, entonces te habrás cortado el pelo donde Blondie se lo cortó. Pero además, como mujer es difícil tener un corte de cabello por menos de $100 y aquí lo puedes conseguir por $35. Si no te cortas con los peluqueros de Astor Place, entonces no estás en Nueva York.
Aquí se habla más idiomas que en Naciones Unidas. El chiste es que hablamos todos los idiomas y un poco de inglés. Y es cierto. He venido a cortarme el pelo aquí desde que tenía 13 y siempre he regresado. Lloré cuando escuché que iban a cerrar debido a la pandemia. Luego vine y pregunté a los dueños si podía comprarlo. Y se corrió la voz. Y de repente, varios amigos se ofrecieron a contribuir, comprar el lugar y financiarlo durante la pandemia y recuperarlo.
Cuando entras a un lugar como este y miras a tu alrededor, ves que cualquier cosa que hagan aquí se comprometen al 100%, ya sea las paredes que están cubiertas desde el suelo hasta el techo con pinturas de uno de los barberos de aquí o las fotografías de las personas que han venido aquí.
An
El estilo hip hop, el estilo downtown también se inició aquí. Fuimos los primeros en poner líneas en las cabezas y todos los raperos de Nueva York obtuvieron su estilo aquí, desde Method Man hasta Q-Tip y Spike Lee. No solo raperos, también representantes de una fuerza cultural importante en los años 80. Todos eran clientes habituales, todos pasaron por aquí.
Es como un microcosmos de la ciudad de Nueva York. Ha cambiado a lo largo de los años, pero todavía se aferra a lo que hizo que Astor Place fuera tan especial en primer lugar, que es seguir la vieja escuela, ambiente neoyorquino que ya no se encuentra en ningún otro lugar de la ciudad.
Y llegamos al final de Visión 360. Somos arroba Voz de América en todas las plataformas. Les habló Natalí Salas Goitero. Será hasta la próxima.